Estoy doblemente contento por estar aquí. Prácticamente fueron 2 meses, pero bueno, vamos a leer la escritura y después decimos algo. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, verso 29 al 34, ¿okay? Juan 1, 29 al 34. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estamos en tu casa, Señor, aprendiendo de la misma. Señor, úsame como instrumento y a la misma vez a mis hermanos, Señor, ábrele el corazón, Señor, y el entendimiento para que puedan comprender tu palabra, Señor, y que puedan ser hacedores de la misma, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que seamos vidas edificadas por la misma, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de Juan, y como estaba diciendo antes de leer la escritura, fueron casi 2 meses sin predicar, que estuve fuera. Y por esa razón, pues yo estoy contento hoy porque pues Dios me da la oportunidad de volver a pararme aquí a predicarles a ustedes la palabra del Señor un domingo. Además de que hoy, ¿verdad? Comienzo a predicar, no sé si se han dado cuenta que ya no cargo con la batería que tenía. Los médicos dijeron que ya no es necesario, así que por esa razón también yo le quiero dar gracias a Dios, y quiero darle gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que yo sé que oraron por mí, que estuvieron pendientes, que llamaban a Glory, que me enviaban textos, que me enviaban mensajes, que me llamaron, que me hicieron comida, que fueron a mi casa a limpiar, que no hicieron los hermanos de esta iglesia. Yo estoy muy contento por cada uno de ellos y quiero agradecerle a todos por eso. Y a la misma vez, quiero darle gracias a Dios porque realmente, mi hermano, nosotros no somos merecedores de que Dios tenga misericordia de nosotros. No importa cómo uno se llama, no importa si uno es pastor o es cristiano, no lo es. La verdad es que somos inmerecedores de la gracia del Señor. Y a Dios me dio más tiempo de vida del que quizás yo podría merecer. Así que dentro de todo, lo único que yo puedo decir es que Dios es bueno. Dios es bueno, mi hermano. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Así que gracias a mis hermanos, a todos los que se han preocupado por mí. Ahora estoy tratando de portarme bien, comer las cosas que tengo que comer, aunque no me gusten. Pero estoy tratando, y Gloria me está ayudando mucho. De verdad que Dios me ha puesto una esposa ahí muy buena, que me ha ayudado mucho, y está cocinando sin sal y terrible, bueno. Pero comenzamos este libro de Juan hace varios meses y queremos continuar, ¿okay? Juan el apóstol fue uno de los discípulos de Jesús. Ya hemos hablado de Juan el apóstol. Él y otros 11 apóstoles caminaron con nuestro Señor Jesús durante 3 años y medio. El hombre que escribió esta carta, y para los que nos visitan, nosotros estamos sobre el libro de Juan, y vamos verso por verso, donde nos quedamos este domingo, la semana que viene continuamos, y así hasta terminar el libro, si Dios nos lo permite. Pero ya hemos hablado de Juan, ¿verdad? Fue uno de los discípulos de Jesús, andó con él por 3 años y medio, junto a los otros 11 apóstoles. Ellos recibieron su enseñanza, ellos estuvieron diariamente con él, vieron los milagros con sus propios ojos, escucharon la voz del Señor con sus propios oídos, mientras Jesucristo estuvo en este mundo. Y eso es una cosa increíble, que a veces nosotros perdemos de perspectiva algunas cosas que la Biblia nos narra, y no podemos perder de perspectiva de que este hombre estuvo con Jesucristo 3 años y medio viendo y recibiendo la enseñanza del mejor maestro del universo, Jesucristo. Y de hecho, él mismo dice en otra de sus cartas, en primera de Juan 1, del 1 al 3, dice él, eso mismo que yo estoy diciendo ahora, introduciendo su carta, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se os manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, qué gran privilegio tuvo el apóstol Juan de andar con Jesús y ver las cosas que vio y manifestar, ¿verdad? Poder escribir las cosas que recibió directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él lo dice en la introducción de su carta en primera de Juan, lo que él vio con sus ojos, escuchó y lo que sus manos palparon. Es lo que él está contando en sus cartas. Así que, como dije ahorita, el mejor maestro del universo estuvo con este hombre por 3 años y medio. Y la última vez que nosotros hablamos sobre este libro, estuvimos hablando sobre el verso 29, donde Juan el Bautista ve a Jesús que viene, y él mismo dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo recuerdo que cuando hablé de este texto, leí un comentario que lo voy a leer de nuevo porque está muy interesante. Este comentarista dice, tan pronto como Juan vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde entonces, esta sola oración ha establecido el principio o norma para toda la predicación cristiana. El predicador que es fiel dirigirá siempre la atención al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow, no hay más nada que decir. Es una de las cosas más importantes que hay en la Escritura. Y mire lo que dice otro comentarista hablando sobre este mismo verso. Mire lo que dice. Dice, este pasaje contiene un versículo que debería quedar impreso en grandes letras en la memoria de todo lector de la Biblia. Todas las estrellas del cielo son brillantes y hermosas, y sin embargo, hay unas estrellas que ceden a otras en gloria. Así también todos los textos de la Escritura son inspirados y provechosos, pero algunos textos son más ricos que otros. De esos textos, el primer versículo que tenemos delante es el que tiene la preeminencia. Nunca hubo un testimonio más completo de Cristo en la tierra que el que dio Juan el Bautista, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, este es y este sigue siendo el mensaje más importante en la historia del universo. No hay un mensaje más importante que esto que acaba de decir Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguien se llama cristiano, si alguien se llama predicador, si alguien se hace llamar pastor, no debe de haber otro mensaje en la boca de ese pastor, predicador, cristiano, que no sea que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, nosotros el jueves estábamos explicando qué es el Evangelio, estábamos hablando en la clase sobre cuál es el mayor problema del hombre y de la raza humana. Bueno, pues el mayor problema del hombre es su pecado. Es el pecado cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, pecó contra Dios, y Dios es santo, no puede tener relación con el pecado. El pecado nos aleja de Dios. De eso estábamos discutiendo en la clase del jueves. Y solamente por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos tener relación con nuestro Dios nuevamente. ¿Usted ve por qué es importante ese mensaje? Hay muchos mensajes, pero tenemos un problema grandísimo. Y ese problema grandísimo lo resuelve Jesucristo cuando Él va a la cruz. Y cuando Jesucristo dice, perdón, cuando Juan el Bautista dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un judío de aquel momento que lo escuchara sabía de lo que estaba hablando. Nosotros hoy en día no estamos muy familiarizados con el Antiguo Testamento o con los sacrificios que se celebraban dentro del pueblo de Israel, pero un israelita que vivía todos los días sacrificando corderos, sacrificando animales por su pecado, él sabía realmente qué significaba eso. La idea es que si usted pecaba en aquel momento, cuando usted pecaba y le fallaba a Dios, usted llevaba un cordero, un animal, y ese animal era sacrificado, y cuando ese animal era sacrificado, él pagaba el castigo que usted merecía. Él recibía, perdón, el castigo que usted merecía. Y de esa manera, usted podía ser perdonado. Y eso lo dijimos la otra vez que hablamos sobre este texto. Así que cuando usted pecaba, llevaba al animal. El animal era sacrificado y usted era perdonado. Pero usted volvía a pecar. Y había que volver a sacrificar a otro animal. Y entonces usted volvía y sacrificaba a otro animal, hasta que usted volvía y pecaba. Y usted volvía y sacrificaba a otro animal. Y así vivía el pueblo de Israel, sacrificando animales durante toda su vida. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un judío tenía la idea correcta de qué era lo que él estaba diciendo. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos un montón de ejemplos donde la gente sacrificaba animales para perdón de sus pecados. Y en ese Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos esa historia, está llena de simbolismo para que nosotros veamos en el futuro iba a haber alguien que iba a sacrificarse por la raza humana, que era nuestro Señor Jesucristo. Uno de sus sacrificios fue cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, 400 años de esclavo, llega Moisés de parte de Dios a sacar el pueblo de Egipto. Y estos hombres, este es el pueblo de Israel que estaba allí, dice la Biblia que Dios envió 10 plagas. La última plaga es que Dios iba a matar a todos los primogénitos. Pero para poder salvar los primogénitos de la casa de Israel, ellos tenían que matar a un cordero y con esa sangre ponerlo en el borde de su puerta o de su marco de la puerta. Y ese día que la muerte iba a entrar, veía la sangre de ese cordero y entonces era salvado. Así que mediante la muerte de un cordero, el pueblo de Israel se libró de que la muerte entrara a los primogénitos de su casa. Pero es solamente un simbolismo para que de la misma manera nosotros podamos ver la muerte de Cristo, que cuando la sangre de Cristo entra a nuestras vidas y Dios nos ve a través de esa sangre, somos perdonados por medio de ese sacrificio que hizo Cristo. Así que en el pasado los liberó a los primogénitos, en el futuro nos está liberando de el pecado. Jesús vivió una vida perfecta y fue el Cordero que se sacrificó por nosotros. En la cruz, Él recibió todo el castigo que usted y yo merecíamos para poder ser salvados. Por eso es que Él es un Cordero. Porque él recibió todo el castigo que nosotros merecíamos en esa cruz. Así que cuando Dios ve a un cristiano, Él lo ve a través de la sangre de Cristo. Y de esa manera, un cristiano puede ser perdonado. Porque alguien pagó nuestra deuda en la cruz y ese alguien se llama Jesucristo. Y por eso dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Mis hermanos, nadie puede quitar el pecado del mundo, solamente Jesucristo. No hay otro mensaje que quita el pecado del mundo. No hay otra manera en que el pecado del mundo sea borrado, si no es a través del Cordero de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo hay. Y es por eso, y es por esa razón, la importancia del mensaje de la iglesia. Y es por esa razón que nosotros podemos o debemos de tener a Jesucristo como principal mensaje en nuestras vidas. Y en el verso 30 y 31 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y este verso 30 está repitiendo lo mismo que dijo en el verso 15. Si usted va a Juan 1.15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Y eso parece un trabalengua, pero no lo es. Lo que Juan está diciendo es que Jesús existió mucho antes que él. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Él dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Verdad? Que parece un trabalengua, pero no. Lo que Juan está diciendo es que este que viene después de mí, ¿por qué? Porque en ministerio en la tierra de Juan, perdón, en la tierra, Juan fue primero, abriéndole el camino al Señor. Y después de Juan el Bautista, viene el ministerio de Jesús. Por esa razón, él dice, viene detrás de mí, pero era antes que yo. Y era antes que yo, porque Jesús es eterno. Él siempre ha existido. Él es Dios, Dios mismo. Así que él viene después de Juan, en términos humanos, pero él era antes que el mismo Juan. El mismo Jesús en Juan 8, 57 y 58, mire lo que él dice. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que podemos ver que Jesucristo mismo está afirmando que él existió antes que Abraham. Antes que Abraham. Y en Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¡Wow! Todas las cosas por él fueron hechas. Y Él es antes de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es antes que Abraham. Él es antes que Moisés. Él es antes que Noé. Él existe antes inclusive que Adán. Antes de toda creación, ya Jesucristo existía. Y eso es lo mismo que está diciendo Juan el Bautista. Él viene detrás de mí en términos de ministerio en la tierra, pero Él existía mucho antes que yo. Mucho antes que Noé y mucho antes que cualquier persona que fue creada. Viene después de mí, pero Él era primero que yo. Y el verso 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. En el verso 31, Él dice que Él no le conocía. Juan el Bautista dice que Él no conocía a Jesús, pero sabemos que Jesús y Juan eran parientes, y eso lo sabemos porque lo dice Lucas 1:36. Un ángel estaba hablando con María, la madre de Jesús, cuando le está anunciando que van a ser su hijo, le dice, respondiendo el ángel, le dijo, Lucas 1:35-36, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, mire lo que dice el 36, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Así que Dios le está diciendo, este ángel le está diciendo a María, que su parienta Elizabeth, y Elizabeth es la madre de Juan el Bautista, lo que quiere decir que Jesús y Juan el Bautista eran de alguna manera parientes también. Pero sin embargo, y de hecho, si usted sigue leyendo, la Biblia dice que María se quedó en casa de Elizabeth varios meses con ella. Así que sí había un parentesco entre la madre de Jesús y Elizabeth. Pero ¿por qué razón dice Juan que no conocía a Jesús? Bueno, hay los teólogos tienen dos puntos en este asunto del parentesco de Jesús y por qué Juan el Bautista dice que no conocía a Jesús. Lo que dicen los teólogos es que puede ser posible que después de ese encuentro que hubo entre María y Elizabeth, nunca más se volvieron a encontrar. No hay ningún verso, registro bíblico que diga que María y Elizabeth volvieron a encontrarse. Así que puede darse el caso de que Jesús y Juan el Bautista nunca más se volvieron a ver. Entonces, por esa razón dice Juan el Bautista que él no le conocía, a pesar de que eran parientes. Otros teólogos dicen que cuando Juan dice que no lo conocía, se estaba refiriendo al Mesías en sí. Él sí tenía un pariente que se llamaba Jesús y que posiblemente él sabía quién era Jesús. Lo que quizás él no sabía, dicen algunos teólogos, es que él era el Mesías enviado de Dios. Así que esos son los dos puntos que los que más usan los teólogos para explicar este texto. Lo cierto es, hermano, que no importa realmente cuál sea la explicación, no cambia el significado del texto. Juan el Bautista dice que no le conocía y debemos de entender que no le conocía. Y vamos a entrar ahorita de cómo se le reveló a Juan quién era el Mesías. En el verso 32 y 33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y en estos versos se nos dice que Juan había recibido una señal de parte de Dios para reconocer quién era el Mesías. Él recibió una señal de parte de Dios para saber quién era el Mesías. Y eso lo vemos. Y en el verso 33, si nosotros leemos, Juan vuelve a decir que no le conocía, lo dice dos veces, lo dice otra vez en el verso 33. Pero lo que Dios le dice a Juan el Bautista es que sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esta es la primera vez en el libro de Juan que se menciona el Espíritu Santo. Hasta ahora no se había mencionado. Es la primera vez que se menciona en el libro de Juan. Y otro punto interesante es que el bautismo de Jesús no es mencionado en el libro de Juan. No está en ninguna parte en el libro de Juan. Sabemos por los demás evangelios que Jesús fue bautizado y fue en ese momento que el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma, que esa es la señal que Dios le da a Juan el Bautista de quién iba a ser el Mesías. Pero, sin embargo, en el libro de Juan no nos dice cuándo fue eso. No está narrado. Si usted va a Mateo 3, 13 al 17, Marcos 1, 9 al 11 y Lucas 3, 21 y 22, ahí se nos narra el bautismo de Jesús. Y ahí se nos narra cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. En Mateo 3, del 13 al 17, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es en este momento en el que Juan el Bautista entiende que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios, porque aquí se ve la señal específica que Dios le había dado a Juan el Bautista sobre la persona que tú veas descender el Espíritu y que more sobre él. Ese es el Mesías. Y es interesante también que cuando Dios le da esta señal a Juan el Bautista, no es una señal genérica que le puede caer como a 20.000 personas, no, es una señal específica. Hoy en día hay mucha gente que se hacen llamar profeta o mensajeros de Dios, pero sin embargo, cuando usted ve la supuestamente profecía, es una cosa genérica que le puede caer a mucha gente, pero en el caso de Juan el Bautista, podemos ver que la señal fue específica y clara sobre quien tú veas que suceda esto: este es el Mesías. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de la claridad con la que Dios habla. Yo quiero pararme un segundito aquí antes de terminar hasta el verso 34, que vamos a terminar ahí. En la Biblia hay muchas historias donde Dios habla y es bien claro como Dios le habla a las personas. No es un mensaje genérico que le puede caer a 20.000 personas que están escuchando. Mira, hay una historia de Pedro y un hombre llamado Cornelio que está en Hechos capítulo 10 del 1 al 20. Y yo solamente escogí esta, pero en la Biblia hay un montón, mi hermano. Igualitas que esta, a veces no nos ponemos a mirar con detalle, ¿verdad? Pero mire esta historia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y ha pedido a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa De cierto, Simón el curtidor, el que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que los asistían, a los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Así que ya usted vio el mensaje que Dios le dio a Cornelio. Ahora vamos a ver qué mensaje le da Dios a Pedro. Mire, Dios mandó a estos hombres a casa de Pedro y ahora mismo está arreglando las cosas para que entonces Pedro reciba a estos hombres en su casa. Así que Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado a las cuatro patas era bajado a la tierra, en el cual había de todos cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Lo voy a dejar ahí. Pero usted puede ver en esa historia las instrucciones específicas y detalladas que Dios le da a ambos lados de los que se van a conocer. A Cornelio le dijo, mira, ve a buscar, mire, Cornelio no sabe quién es Pedro. Él no sabe quién es Pedro. Y de hecho, Dios le dice, vas a ir acá, allí a buscar a alguien que se llama Simón. Ábrate, le llaman Pedro. El sobrenombre de él es Pedro, así que le dio su nombre y le dijo, y el sobrenombre también, por si acaso. ¿Ok? Y él está en casa de alguien que se llama Simón el Curtidor, en Jope, y su casa está junto al mar. ¿Usted cree que ellos se equivocaron? Llegaron con todas las instrucciones que Dios le dio exactas. Y lo que nosotros podemos ver en este texto bíblico es cómo Dios coordina todo, mi hermano. ¿Qué clase de coordinación ha hecho Dios en esta historia que hemos leído? Prepara aquí a Cornelio y a la misma vez a Pedro le está dando una visión para que pueda recibir a estos hombres porque eran gentiles y ellos no recibían gentiles. Y después Dios le dice, te están buscando y yo los he enviado. Mi hermano, tenga cuidado cuando alguien le habla supuestamente de parte de Dios. Dios es claro. Dios es claro, mi hermano. No vengan con la gente hoy en día se paran en un púlpito y se tiran una profecía de que alguien tiene un dolor de cabeza. Mire, mi hermano, 40 van a tener dolores de cabeza. O alguien está pasando por un momento difícil. Mire, mi hermano, todo el mundo está pasando por momentos difíciles. Y alguien perdió el trabajo. Todos los días alguien pierde el trabajo, mi hermano. Y te han traicionado. Yo sé que estás triste. Mire, mi hermano, a veces la mitad de la gente le sucede eso. Te han tratado mal en el trabajo también. Pero usted ve aquí las instrucciones de Dios sobre Pedro y a la misma vez sobre Cornelio. Cuando Dios habla, mi hermano, primero va acorde con lo que dice la palabra del Señor y no es un mensaje genérico. Así que tenga mucho cuidado con las profecías de hoy, que el 99.9 le aplica a todo el mundo. Y parece más un mensaje de una persona que brega con las estrellas, que con el horóscopo, que un creyente dirigido por Dios, que conoce todas las cosas, mi hermano. Dios conocía dónde estaba Pedro, en casa de quién y dónde estaba esa casa ubicada. No tiene que estar con cuentos la gente inventando. Así que tenga mucho cuidado. Pero la señal que, ¿verdad?, que Dios le habló claramente a Juan el Bautista también y le dijo: sobre quien tú veas el Espíritu descender y que se pose sobre él, ese es el Mesías. Y mire cómo termina Juan el Bautista en el verso 24: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahí termina el testimonio de Juan el Bautista. Él lo vio y dio testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, mi hermano, no vino a promocionarse él mismo. Y ya lo hemos dicho varias veces, pero es interesante, ¿verdad?, que cuando los discípulos vienen donde Juan el Bautista, en una ocasión, y está aquí en Juan 3, 25 al 30, mire lo que le dicen los discípulos de Juan, porque Juan el Bautista también tenía discípulos. Dice, entonces, Juan 3, 25 al 30, dice, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan, y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y mire lo que dice el verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista está diciendo: es necesario que Jesucristo crezca y que yo mengüe. Y Juan el Bautista tenía bien claro cuál era la labor en su ministerio. Él no era el importante. El importante era Cristo, y él no era Cristo. Él no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz. Por esa razón él dice: es necesario que él crezca y que yo mengue. Y estas deben ser las palabras de todo predicador cuando habla de Jesucristo. Mi hermano, nunca, nunca hable de usted en un púlpito y ponga a Jesucristo en segundo lugar. En primer lugar, siempre debe de estar Jesucristo. Siempre. Porque Cristo está por encima de cualquier cosa en el universo. No hay nadie más grande que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y por esa razón, nuestro mensaje debe estar dirigido a exaltar y glorificar su nombre. A veces yo me pregunto, y ya estoy terminando, ¿por qué se hace tan difícil a algunos predicadores hablar de Jesucristo? Sí, yo sé que hay muchos predicadores reconocidos que a veces nosotros no nos damos cuenta de que realmente no está hablando de Jesucristo. Escuche bien. El mensaje del cristiano centrado en la Escritura, el mensaje del cristiano debe de ser cristocéntrico. Eso fue lo primero que a mí me enseñaron en la primera clase de hermenéutica que yo cogí en el Instituto Bíblico. El mensaje del cristiano debe de ser cristocéntrico. Y de ahí en adelante, solamente lo escuché en la clase. Y ahí en adelante, la gente habla de cualquier cosa menos de Jesucristo. Se nos hace difícil exaltar el nombre de Jesucristo. Pero Juan el Bautista nos da un claro ejemplo de cuál debe ser la tarea de un cristiano. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no parece ser lo que mucha gente habla hoy en día. Presentar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no parece ser el mensaje de muchas iglesias. Mi hermano, de aquí nosotros queremos que la gente entienda que nuestra iglesia, la iglesia bíblica, gracia y misericordia, está centrada en la Escritura y nuestro mensaje central es Jesucristo, crucificado por los pecados del hombre. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Como creyentes, no hay otro mensaje, no existe otro mensaje. El único mensaje que salva a un hombre pecador de sus pecados es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nosotros que hemos conocido a Cristo, que hemos visto su salvación, que en nuestros labios siempre esté este mensaje de salvación de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por otro lado, si tú no conoces a Dios, la Biblia dice que el que a él viene, él no lo echa fuera. Él demanda que nosotros vengamos a él en arrepentimiento y fe para perdón de nuestros pecados. Así que si tú has sido perdonado, tu mensaje debe ser, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si tú no eres cristiano, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a dar salvación y él vino para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Ven a él en arrepentimiento y fe y serás salvo.